parece que no es poco.
¿Qué más puedo
dar la opción, ¿no?
Y uno tiene que, por lo menos en mi caso, siempre veo el lado bueno de las cosas. Siempre tengo que buscar algo positivo. Estoy viva.
Bueno, sinceramente yo creo que hay que ser positivo. Sí, claro. Vivir cuesta. Y si uno se pone todo para atrás, cuesta más, ¿no? Es llevar un elefante en la espalda. Hay tantas cosas para tratar de estar bien, de pasarla lindo. Hay tantas conexiones simples, baratas, que son las importantes, además que te conocen. Y no estoy hippie, ni New Age, ni... digo, no, una
hay
charla, un abrazo, ¿no? Una sonrisa con alguien que querés. Una buena película, ¿no? Digamos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Hay que adaptarse a las circunstancias y vivir de la mejor manera posible. Toda la vida creo que es así. Hay diferentes etapas y uno tiene que tratar de adaptarse, ¿sí?
Mira,
hoy tenemos vida, salud y, bueno, ser agradecidos por eso. Estar hoy en el micrófono. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana será otro día.
Mañana será otro día y seguramente será mejor. Y no veo por qué. Hasta que esto me acuerdo de Castaneda, cuando yo tenía, era más joven que vos en este momento, leí a Carlos Castaneda. ¿Escuchaste hablar de Carlos Castaneda alguna vez?
No.
Carlos Castaneda es un escritor, era un antropólogo que mantuvo todo el misterio en relación a su vida personal, escondió su historia personal. El Flaco Spinetta tiene una canción que habla de esto. Y se dedicó a caminar, escribió una ficción que muchos creíamos que era verdad. Él, como antropólogo, se mete en México y se pone a buscar a un brujo de un pueblo originario mexicano, que es Don Juan. El primer libro se llama Las enseñanzas de Don Juan, donde él viene con todo el racionalismo occidental y le quiere explicar las cosas, y Don Juan está de vuelta desde un lado de experiencia de vida. Es un brujo, es un conocedor, una especie de budista zen de México, ¿no? Un tipo que se las sabe todas espiritualmente y demás. Y una de las cosas que le enseña, hay cosas muy lindas de las enseñanzas de Don Juan. Una de las cosas que le enseña es que el Indio Solari lo toma en alguna canción, que él va caminando y dice que la muerte siempre camina a un metro de nosotros, no me acuerdo si es a la derecha o a la izquierda, siempre va la muerte acompañándonos. Y entonces él dice que la mira en un momento de mucha angustia, de mucho malestar, la mira la muerte como increpándola, estoy angustiado, y la muerte le dice, yo todavía no te toqué.
¿Por qué angustiarse?
Claro, todavía estás viviendo. Estás arriba del ring, ¿no?
Sí, yo creo que en la vida uno puede ir modificando las realidades que nos pasan. Por eso debe ser que yo lo tomo así cada día. Porque me parece que si hay algo que no nos gusta o que nos hace mal, tenemos que hacer todo lo posible por cambiarlo. Que esa es nuestra fuerza, porque la vida es una sola, estamos acá y hay que aprovecharla de la mejor manera y no dejar que otras personas nos perjudiquen.
No, claro, no, obviamente. Pero también hay cosas que hay que saber aceptar, ¿eh?
Sí.
Que no son, que no pueden ser. No,
sí, que a veces las decisiones no las tenemos nosotros. Hay decisiones que nos superan, es de otros lugares. Y bueno, si uno pudiera, cambiaría el mundo. ¿Quién no quiere cambiar el mundo?
Difícil tarea, ¿no? Es más fácil que el mundo nos cambie.
Pero sí podemos cambiar el pedacito que nos toca ahí en casa, en el barrio, en nuestro lugar de trabajo.
Que es tu mundo, ¿no?
Que es el nuestro.
En todo caso, sí es importante entender que hay un juego dialéctico sobre nosotros, que nosotros cambiamos el mundo, pero también la realidad es más allá que nosotros solos. También esto de Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. También es cierto que el entorno te va modificando, que nadie se salva solo, que vos podés hacer todos los esfuerzos del mundo y si la sociedad va para atrás, vas para atrás. Digamos, no creerte que este relato individual, ¿no?
No se puede.
Y tampoco andarle echando la culpa todo el tiempo a los demás. También hacerse cargo uno de las cosas que pasa. Vos sabés que, bueno, lo perdí. Tenía acá una justo a medida que charlábamos lo estaba buscando y no lo encuentro, de Margarita Yourcenar, una grandísima escritora, que hablaba de esto. Ayer estuvo girando un afiche, como a mí me gusta decir, un flyer, donde hablaba de esto, dice, aún en los momentos, algo así como, aún en los momentos malos sigue habiendo una sonrisa, sigue habiendo la sonrisa de una negra, dice, la mano de un amigo, esas cosas que son simples, sencillas y que si sabes valorar, te enriquecen mucho.
Sí, y saber también que todo pasa, todo es pasajero. Nosotros estamos de paso en esta vida y
no hay que creerse mucho tampoco.
Claro,
¿no?
Somos granito de arena en este universo.
Escúchame, para seguir filosofando, vos sabés que hay un escritor que me encanta, que se llama, ¿quién? Que falleció, joven escritor, Carlos Busquets, que escribió dos novelas y se murió en la pandemia. No se sabe bien, tenía 50 años, tremendo escritor. Tiene una novela que se llama Magnetizado, que es como un reporte periodístico. A mí me lo dio a leer una de mis hijas y me dijo, lee esto, papá. Y yo dije, ni loco, es acerca de un asesino serial. Leí media página y no lo pude soltar. Es tremendo como escribe este hombre, te escribe como un cross de derecha a la mandíbula y no te deja escapar, ¿eh? Es atrapante. Pero bueno, el hombre murió en pandemia, lo encontraron al fondo de su escalera. No se sabe si se tropezó y se cayó, si le dio un infarto y se cayó. Lo concreto es que un grandísimo escritor argentino solo escribió dos novelas y partió el hombre, ¿no? Como un destino. Recomiendo que lean, tiene dos, Bajo este sol tremendo, que se hizo película, y Magnetizado, que a mí me pareció así una cosa estupenda, la economía de recursos, cada palabra que dice es tremenda y no podría haber otra y no hace falta más. Bueno, y como escribí así, es un gran tuitero, ¿viste? En la época de las redes sociales, de los tweets sí. Y demás, su sitio en tweet era Un Mundo de Dolor, así se llama el lugar. Y es increíble porque ahora sus fans, se está convirtiendo como un hecho de mitológico, sus fans van todos los días rescatando tweets de él, escritos en la década anterior.
¿Y qué parecen actuales?
Que tiene, no sé, lo dirá usted. Por ejemplo, hoy le publican uno del 19 de abril del 16. No, mira, que dice lo siguiente: se sufre menos el ajuste si sabes que es para que los ricos vivan mejor. Con la tremenda ironía y filoso como era el hombre para escribir, tengo esta sensación, ¿no? Ahora que ya estamos en medio del ajuste, de la motosierra y demás, que uno tiene que entender que las sociedades tienen estas cosas. Que hay una sábana que a veces es corta, a veces no es tan corta, pero que se tironea. Y que muchas veces distintos sectores de poder necesitan estos ajustes en las grandes mayorías, en jubilaciones, en salarios y demás, porque no les alcanza.
Para su ambición.
Para su ambición, ¿no? Y que en ese tironeo está, y hay épocas donde la gente se pone de pie y la pelea más, y entonces logran sacar algún derecho y logran alguna conquista. Y en este marco se da todo esto de envolverte diciéndote que te van a ajustar y te la van a hacer pasar mal, como el pueblo de Israel que está 40 años por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Porque después vas a estar mejor, ¿no? En economía esto no ocurre. En general, cuando te ajustan, todo empeora, porque te ajustan, la gente consume menos.
Con respecto a eso, ¿puedo comentar algo?
Déjame contarte este ciclo. La gente consume menos.
Sí.
Por lo tanto, se recauda menos impuestos. Por lo tanto, sigue habiendo déficit y hay que volver a ajustar para que de vuelta consuma menos. Es un círculo, ¿cómo se dice? Vicioso, ¿no? Un círculo va para atrás. Lo mismo con el dólar. El dólar se levanta para emparejarlo al blue, para que no esté la brecha. ¿Qué pasa inmediatamente? El blue trepa nuevamente, ¿no? O sea, no ocurre lo que debería ocurrir en la teoría. En realidad, lo que pasa es que, en general, cuando empezamos con los ajustes, todo termina peor. ¿Qué me decías, Cindy?
Que cuando dicen esto de dentro de unos años, dentro de una década vamos a estar mejor, dentro, yo digo, la vida es ahora. O sea, a mí nadie me puede asegurar que yo voy a vivir 6 años, 10 años, 20 años. Yo necesito estar bien y necesito que mi familia esté bien ahora.
Plena ahora, sí. Sí, te ponen esta zanahoria, ¿no? Te hacen creer que ha habido un montón. El primer plan de ajuste salvaje que tuvo la Argentina fue el Rodrigazo, de un señor que se llama Ricardo Sin, en el, era el verdadero mentor del Rodrigazo, que fue así una cosa tremenda, también un sacudón tremendo, que, bueno, después de alguna manera termina con la dictadura, ¿no? Sí, es la zanahoria que te ponen adelante para que uno siga en la Gólgota diaria o en la ruedita de hámster empujando y empujando, ¿no? Si no, uno bajaría los brazos y no empujaría. La verdad de la milanesa es que en general no funciona. Cuando se ajusta y se pasan recursos que estaban divididos entre grandes partes de la población, quedan en menos manos. Digamos, un día como hoy hay gente que ha hecho mucho dinero. Los que tienen posiciones en dólares, los agroexportadores. Hay gente que está de fiesta en estas...
Los ricos están siendo más ricos.
Mientras que vos estás sí. Angustiado pensando si te quedás en el laburo, no te quedás, si te alcanza, no te alcanza, cómo vas a hacer para pagar un colectivo sin subsidio, etcétera.
Los ricos más ricos, los pobres más pobres.
Hay gente que ha capitalizado y ha quedado en buenas posiciones. Esta es la ley de la vida, es así la historia, es el motor de la historia, esta lucha, esta tensión, que en la Argentina se da mucho porque en otros países de Latinoamérica no está la clase media reclamando. Entonces están los ricos, ricos, ricos y los pobres, pobres, pobres. No hay tensión distributiva. La Argentina es un país que genera inflación, entre otras cosas porque tiene pocos dólares. El verdadero y el único tema argentino sería conseguir más dólares, no ajustar el déficit fiscal, no dejar de imprimir, nada, es conseguir dólares. En el resto de América Latina no hay tanta inflación porque no está esa pelea. Primero, no compran tantas cosas afuera, no necesitan tantos dólares. Y segundo, para decirlo rápidamente, groseramente, de esto se podría charlar mucho más. Segundo, no está la puja distributiva, no hay nadie reclamando más. La gente acepta lo que se les da. En la Argentina, así como ahora está esto pasando, en unos meses va a empezar los reclamos. Acordate, esto que van a decir, le ponen palos en la rueda. No, es la gente que va a empezar a decir, che,
no me alcanza.
No me gusta la motosierra conmigo, ¿no? Y esto es inevitable, va a pasar. Bueno, ¿quién gana esta disputa? Es algo que se lo cuento en 6-7 meses.
Bueno, supongo que tiene algún tema para regalar.
Sí, pero no sé si tiene mucho que ver. Me vino por la melodía, me dieron ganas. El Kilo se llama.
Bueno.
Orillas. ¿Me voy con esto?
Gracias.
Un placer, Cindy.
Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero porque tú esperas, el que espera desespera, verá. Así que juega, juega por la escena verdadera. Mentira no, tíralo, pásalo, písalo. Eso no lo niego, recordando los tiempos de antaño. Solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos. No es robado ni copiado, es más. Es heredado, es otra edad. Mentira no, tíralo, pásalo, písalo.
De una víctima de un una vez que yo no entré en el juego de pendencieros mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo.
Tremendo blan blan blan, tremendo guaguancó, numerito.
Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado, ahora camina de lado, embustero.
Písalo, se negó, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no. Se negó, me tiraron, tíralo, pásalo, písalo. Se negó, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no. Se negó,
la mentira no pasa. Si no espera, desespera, así que. Ya te pasó una vez, son dos y no lo ves.
Písalo.